Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A punto de dar por finalizado este año 2021, España está en situación de riesgo extremo, con cifras de contagios récord y una incidencia acumulada que supera los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. En el informe COPE de hoy te contamos que un año después de la vacunación hay menos ingresos hospitalarios, pero también más incertidumbre debido a la nueva variante Omicron y a los contagios masivos que está causando Safi García.
Su forma de contagio está obligando a repensar las medidas de contención del virus, y no solo para las cuarentenas, explica a COPE el microbiólogo Víctor Jiménez.
Seguimos hablando de contactos estrechos y hablando de 15 minutos sin mascarilla, eso ya no vale, a lo mejor con Omicron son 5 o 15 segundos, ¿no? En cuanto te quitas la mascarilla ya se puede transmitir.
Ha cambiado también la enfermedad, mucho contagio y menos gravedad, pero ojo, los expertos nos piden prudencia. Con tantísimo infectado pueden multiplicarse los casos graves y, lo que es peor, aparecer más variantes.
Pues hay probabilidades de que surjan continuamente nuevas variantes. Podemos tener episodios de estos en el futuro, no muy distintos de este, quizás, pero bueno, pues habrá que estar prevenidos.
Omicron nos hace movernos entre la esperanza de que sea la puntilla final a la pandemia y la incertidumbre sobre cómo protegernos de este virus que muta a una velocidad sorprendente.
Te cuento ahora la dura decisión que ha tenido que tomar la familia de un policía nacional. Han dejado Cataluña, donde se trasladaron hace unos años, y han vuelto a Galicia. Lo han hecho, dicen, por el acoso lingüístico que sufría en el colegio su hijo de 9 años. Y todo por hablar castellano en el patio y por la profesión de su padre. Con él ha hablado nuestra compañera Yolanda Canales.
David lleva 12 años en Barcelona, nunca había tenido problemas con el catalán hasta que escolarizó a su hijo. El niño cada vez recibía más presiones para que hablara catalán incluso fuera del aula. Y además, la tutora señaló al pequeño porque su padre era policía nacional.
Durante toda la clase que su padre le pegaba a la gente, que la policía nacional era mala, que ella le tenía miedo a la policía nacional, que cuando nos viesen por la calle, que se escaparan corriendo de donde estábamos porque dábamos miedo.
David lamenta la situación en la que se encuentra, separado de la familia, que está en Galicia, por culpa de unas instituciones, las catalanas, que no protegen en casos como estos.
Y en Madrid acaba de ser detenido un hombre en relación con el doble crimen cometido en un bar de Parla. El dueño del establecimiento y un amigo aparecieron muertos ayer, uno de ellos con numerosas puñaladas. Los investigadores dicen que la escena del crimen era muy violenta. ¿Qué más se sabe a esta hora de esa detención, Juan Baño?
El detenido efectivamente permanece en dependencias policiales a estas horas. Fue detenido realmente ayer tarde a las 8, que acabamos de confirmarlo, en la Jefatura Superior de aquí en la capital de España. Español, 52 años, con antecedentes, al que se considera implicado en ese crimen que dejó este martes 2 muertos, Rubén, el dueño del bar en el que ocurrió todo, que presenta fuertes golpes en la cabeza. No se descarta que las autopsias pudieran hallar otro tipo de lesiones. Y Juan Carlos, supuesto cliente y conocido del primero, con heridas de arma blanca en el cuello y el abdomen. La escena, descubierta por un vecino ya por la tarde del martes, daba a entender que todo había ocurrido unas horas antes, probablemente en la madrugada anterior. Hubo un pequeño incendio en la cocina que, por el olor, se llegó a asociar con una explosión que nadie oyó. Los investigadores llegaron a barajar la posibilidad de un enfrentamiento entre los dos fallecidos. Se investiga si un cuchillo y unas tijeras del mismo bar son las armas del crimen. Una hipótesis siempre complicada, resultando los dos fallecidos y tan cercanos, que pierde fuerza tras esta detención. El arrestado es, como decimos, presunto implicado en la muerte de Rubén y Juan Carlos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona acaba de comunicar 3 nuevos positivos de COVID. Eduard Zagra.
Serginho Dest, Coutinho y Abde se unen a los otros 7 jugadores que han dado positivo a lo largo de esta semana. En este momento, el Barcelona únicamente cuenta con 9 jugadores disponibles de la primera plantilla. Los blaugranas juegan el domingo contra el Mallorca a las 9 de la noche. También ha comunicado 4 nuevos positivos el Atleti de Bilbao. Además, ya conocemos las nuevas medidas a las que se tendrá que acoger el deporte español. No podrá haber más de un 75% de aforo en recintos al aire libre y no más de un 50% en pabellones y sitios cerrados. Todas estas restricciones comenzarán a estar vigentes el 1 de enero. Por lo tanto, no afectará a los partidos de mañana. En primera división, a las 4 y cuarto, el Valencia español. Y en segunda división, 3 partidos. Oviedo-Ponferradina a las 2, Burgos-Amorebieta a las 4 y Eibar-Real Sociedad a las 4 y cuarto. Fuera del fútbol, hoy tenemos un partido de Euroliga entre Baskonia y Barça Basket a las 8:30 desde el Fernando Buesa Arena.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, Madrid. 8 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de la capital, donde luce el sol. Y es que te espera un jueves sin apenas nubes, con máximas esta tarde los 15 grados, mínimas más frías esta noche los 3. En cuanto al tráfico, sin cambios, continúa la tranquilidad tanto en las carreteras de la región como en la M30 y en las calles en los accesos de la capital. Y te cuento también que la Policía Nacional ha logrado intervenir más de 300.000 test de antígenos para detectar COVID en 4 inspecciones llevadas a cabo en 5 naves del polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada. Se han bloqueado estos productos porque se trataban de pruebas irregulares que no cumplen las medidas sanitarias establecidas. Se ha abierto un expediente sancionador administrativo a los dueños de estas naves, si bien se está pendiente de analizar la numerosa documentación por si pudieran haber cometido algún tipo de acción delictiva. Ahora seguimos contándote todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta Nochevieja será muy especial para todos y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en COPE. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022 en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo.
Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE, nos subimos al Apolo 22 para vivir una noche vieja espacial.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar?
Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque solo hasta el 31 de diciembre tienes el gambón gigante de 20 a 30 piezas por kilo por solo 8,49 € el kilo. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta mañana escuchaba a Sergio Barbosa recordar que justamente en estos días se cumplen 20 años desde que España suspendió la mili, el servicio militar obligatorio. Bien, pues a nuestro invitado de esta mañana le tocó hacerla. Iba para abogado, pero como decimos, antes le tocó hacer el servicio militar. Y ahí se apunta a una escuela de arte dramático y de expresión corporal y de repente siente que aquello le encantaba. Conoció a dos buenos amigos y juntos fundaron una idea que, aunque con
ilusión ninguno imaginó que funcionaría también durante 40 años, que se dice pronto, ¿eh? Esa idea era Tricicle, y esos amigos eran Carlos Sanz, Paco Mir y Joan Gracia. Ahora Tricicle se ha despedido, pero Carlos Sanz dice que no está dispuesto a preguntar qué hay para comer todos los días, que tiene que hacer algo más, y ya de paso algo distinto. Y la verdad es que lo ha hecho. Tiene nuevo espectáculo que se llama Por fin solo, pero cada noche en el teatro de la gira que lleva a cabo le acompaña muchísima gente. Y además que lo hace encantada. Carlos Sanz, buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, buenos días.
Buenos días. ¿Dónde te pillamos, Carles? ¿En Barcelona?
Estoy en Barcelona porque estoy haciendo temporada aquí en el Teatro Borràs de Barcelona. Llevo desde el 17 de noviembre hasta el 16 de enero, que acabaré la temporada. Pero feliz, 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 porque lo tengo todo vendido ya. O sea, sí que es verdad que ese 70% que han puesto de reducción, pues bueno, un poco fastidiado el tema, pero bueno, estoy contentísimo.
Muy bien. Luego vamos a recordar las fechas de esta gira, que te llevará también a Torrelavega, a Gijón, al Teatro Olimpia de Valencia, en fin, a muchos sitios que pueden disfrutar de Por fin solo. ¿A ti te resulta raro estar solo en el escenario?
Bueno, al principio un poquito es extraño. Fíjate, como te decías tú ahora, 40 años compartiendo escenario, compartiendo camerinos, compartiendo ideas, todo. Y ahora de repente, pues lanzarse en solitario, pues da un poquito de respeto al principio. Pero ahora poco a poco ya me estoy sintiendo bien porque, bueno, pues ganas en seguridad, ves que el público se lo pasa súper bien, ves que tienes un material magnífico y entonces pues eso te da mucha confianza. Pero sí, sí, cuesta al principio cambiar ese chip, ¿no?
Esto no es un monólogo, Carles.
Bueno, no, estrictamente o técnicamente hablando lo sería, porque soy yo contando historias, pero no es el monólogo por el que se conoce como tal, es decir, no soy yo con un micrófono y ahí y un taburete contando historias, no. Se trata más bien de un espectáculo en el cual yo hablo de historias vividas, reales todas, por cierto, reales, algunas inverosímiles, vividas a lo largo de estos 40 años, que son todas muy divertidas y además lo cuento haciéndome personajes y ahí es donde el público reconoce al Carles de Tricicle, porque sigo utilizando pues esa gestualidad tan característica que la gente ha visto con Tricicle, pero y al mismo tiempo contando historias pues desternillantes. Y claro, esa fusión es lo que hace que el espectáculo funcione también.
Claro, claro, porque fíjate, te iba a preguntar cuánta importancia tiene lo que dices y cuánta tus gestos, pero me parece que es una simbiosis lo que has hecho perfecto.
Claro. Es que es imposible, porque mi manera de actuar es esta. Son herramientas que tengo que utilizar porque además me gusta, funcionan, el público las reconoce y luego aparte le añades el texto, que es un texto muy divertido en base a historias vividas, insólitas e inverosímiles.
Fíjate, he estado leyendo las críticas a tu espectáculo y me hace, bueno, me causa pues un poco de sorpresa que mucha gente te haya reconocido como un gran actor, como que ha nacido un gran actor. Fíjate cómo es la mímica, ¿no? Como si no fueseis suficientemente buenos actores entonces, ¿no? Y durante esos 40 años.
Y espérate, porque todavía podríamos rizar el rizo y al final de mi vida podré hacer un papel dramático y entonces sí demostrar que caramba, es que era inmenso, qué bueno era. Porque los que hacemos comedia o un día nos ponemos muy dramáticos y con eso impresionamos al público, o parece que eso no. Pues sí, la verdad es, bueno, yo encantado que les parezca a todos un muy buen actor, pero bueno, desde hace 40 años que creo que no es casual de que hayamos con Tricicle llenado tantísimos espectáculos, pues seguramente será porque también lo hacíamos muy bien. Pero sí que es verdad que el género de la palabra pues parece como que se considera más, ¿no?, como más teatro, más teatral que el gesto. Mira,
uh-huh. Has codirigido este espectáculo con José Corbacho. ¿Qué te ha aportado él, sí, Carles?
Pues mucho, porque mira, yo es importantísimo que alguien vea desde fuera todo lo que vas trabajando, ¿no? Esto es imprescindible. Entonces pensé en él, primero porque tengo una amistad con él, y luego porque él tiene ese punto canalla que a veces a lo mejor a mí me falta, y pensaba que pues ese ingrediente pues él podía aportar. Y la verdad es que me ha aportado muchas ideas, me ha sugerido muchas cosas, todo ha sido muy fácil con él y estoy, bueno, pues muy contento porque la verdad es que es un tío estupendo.
Con Tricicle, es verdad, lo hablábamos, Carles, la gestualidad siempre ha sido la clave y era fantástica, maravillosa. ¿Cómo de difícil es contar cosas sin hablar? Ahora que estás utilizando la palabra, ¿cómo lo ves?
Hombre,
con perspectiva.
Es bastante complicado. Nosotros siempre nos encontrábamos gente que decía, tendríais que hacer un sketch sobre tal, sobre cual, sin darse cuenta de que muchas cosas no se pueden contar sin texto, porque entonces te corres el riesgo de transformarte en un actor, pareces estos muditos, ¿no?, que quieren hacerse entender sin... Es muy difícil. La palabra es el lenguaje por excelencia y el gesto es un lenguaje, digamos, que es subsidiario a la palabra. Por eso muchas cosas no se podían hacer con Tricicle, porque era imposible, ¿no? Así que es complicado, muy complicado. Con la palabra tú puedes definir mil cosas en una expresión, y en cambio para explicar según qué en texto te tienes que apurar mucho.
Fíjate que vivimos, me parece, un momento para el humor muy complicado, muy delicado. No porque falten buenos humoristas, no porque falte buen humor, sino porque, bueno, hay muchas sensibilidades dispuestas todos los días a asomarse a través de las redes sociales, ¿no? Y censurar una broma. Y te pregunto, ¿qué es peor, que el humor lo juzgue un gobierno o que lo juzguen sus ciudadanos a través de redes sociales parapetados en una foto que ni siquiera corresponde a la del tipo que habla o la tipa que habla?
Las dos cosas son graves, pero hasta hoy estábamos acostumbrados a la primera, que fuera desde los gobiernos los que censuraran las cosas. Ahora resulta que los gobiernos viven felices porque han pasado esta responsabilidad a la sociedad. Y entonces la sociedad lo ha tomado con mucho gusto y se ha transformado en los inquisidores de según qué cosas. Y eso es más grave todavía, ¿no? No nos hemos dado cuenta de que nos han pasado esta tan desagradable, digamos, misión, ¿no? Porque cada uno ahora se ha transformado en un guardia civil, ¿no?, que vigila, a ver, que cuidado, que el otro, y enseguida cualquier cosa se puede, digamos, transformar en un conflicto, como la espuma va subiendo hasta que llega a los medios de comunicación, entonces allí puede arruinarse la vida. Esto, los que nos dedicamos al humor, pues lo sabemos y bueno, eso realmente hay que ir con mucha cautela.
Decías, nos contabas, Carles, que este espectáculo por fin solo cuentas anécdotas que te han ocurrido con Tricicle y que todo es real. Algunas es imposible de creérselas, ¿eh?
Sí, porque, bueno, pues en fin, cuento historias vividas, por ejemplo, cuando yo tuve pánico a volar durante muchos años. Mira que hemos ido por todo el mundo y he protagonizado un ridículo espantoso a veces en un avión. O, bueno, pues no sé, cuento tantísimas cosas de este estilo que la gente realmente se desternilla de risa. Incluso alguien de fuera del teatro cuando me encuentra ve, oye, pero esto es cierto, esto es verdad. Sí, absolutamente es verdad.
Sí, lo único que yo le pongo es... Sí, o el viaje a Japón, perdona que te interrumpa,
claro,
el viaje a Japón, por ejemplo, ¿no?
Absurdo completamente, que estuvimos durante un mes actuando en Japón, donde nos, en fin, lamieron la oreja en una fiesta, donde nos hicieron bailar sevillanas, donde tuvimos que, bueno, fue todo, además, pues aderezado con mi forma y con mis personajes, etcétera. Y mira, ¿sabes? Es como, de repente, el espectáculo se transforma como si estuviéramos en una enorme sobremesa entre el público y yo. Esa cosa de que cuando los amigos en las sobremesas en las que te sientes tan a gusto empiezas a contar historias y todo el mundo se ríe y se lo pasa bien, un poco el concepto es este. Es como algo súper cómodo, como una línea muy directa, entre una empatía rápida entre el público y yo, que es muy agradable, ¿no? Porque nos lo pasamos los dos, ambas partes, muy bien.
A mí, por cierto, con el viaje a Japón me pasó lo mismo que a ti, que yo cuando volví vi Lost in Translation de nuevo y dije, pero es que estoy ahí,
que
es, es que es igual.
Es que es clavado, es igual.
Absolutamente igual. Sí, Carles, sí. ¿Y con Tricicle vas a hacer algo? ¿Con los chicos?
Bueno, vamos a ver, Tricicle, digamos que se ha retirado de los escenarios, pero como marca, como productora, ahí vamos a estar. Ahora estamos preparando una producción de un musical que ya dirigimos hace unos años y que fue súper bien, que se llama Forever Young. Uh-huh. Y ese Forever Young, que es un espectáculo delicioso, divertidísimo, donde, bueno, antiguos, digamos, unos abuelos que fueron actores empiezan a rememorar todo lo vivido a base de canciones, todas son unos hits maravillosos y es muy divertida. O sea, esto lo vamos a dirigir y lo vamos a producir. Por lo cual, la marca Tricicle sigue viva, únicamente que en el escenario, pues ya no.
Ya no, pero ¿para nunca?
Bueno, no sé, alguien dice, oye, pero se os interrumpió, no hicisteis la última función porque el COVID sobrevino cuando claro. estábamos en el teatro, y pues no volveréis ni que sea para hacer un chimpún final. Bueno, pues a lo mejor, no lo sé. No es fácil ahora mismo porque la compañía vive un poco ya disgregada, pero yo creo que podríamos hacerlo, es posible también, sí, sí.
Claro, bueno, es que no es difícil sí, porque sí. os lleváis bien, porque os
sí,
tenéis muchísimo cariño y amor, claro. O sea que no es complicado, simplemente que bueno,
no.
Pues habrá que ponerse
bueno,
todos de acuerdo, sí, claro.
Es encontrar el momento, el lugar y todo, sí, sí.
Tiene preguntas para ti, Carles Goyo González.
¿Cuándo fue la última vez que dijo por fin solo en casa?
Pues en algún momento, sí, sí. Yo creo que con todo el cariño del mundo, porque este es un título que mucha gente me ha dicho, ¡hala! Y nos han enfadado los otros. Y, hombre, pero si es un título con mucha ironía de aquel que quiere mucho, además puse el ejemplo del papá de familia que les quiere mucho a todos, pero cuando un día le dejan intranquilo dice, ¡buah! Que por fin solo, ¿no? Pues sí, alguna vez.
En Barcelona lo tiene todo vendido, pero en Madrid se ríe más.
Esta está hecha un poco con mala leche, ¿eh?
Sí, bastante.
Pues, ¿verdad? Bueno, ya sabes que eso de la risa va por momentos y por barrios. Ahora mismo sí oigo reír más en Madrid por aquello de que, en fin, creo que van un poquito adelantados a y estamos hablando de fútbol, para aquellos que no lo hayan pillado, supongo. Pero bueno, ya nos volveremos a reír, ya nos volveremos a reír.
La siguiente pregunta tenía más mala leche. Si viviera en Madrid,
¿sí?
¿Votaría a Ayuso?
Bueno, yo hasta donde sé, el voto es secreto. Entonces esto no se puede contar públicamente.
Hablando de secretos, ¿de lo vivido con Tricicle se calla algo?
Bueno, todos nos tenemos que callar alguna cosa, ¿no? Yo creo que no todo se puede ni se debe contar. Pero vamos, participo que no hay nada oscuro que pudiera ser algo tremendo. No. Simplemente hay cosas que no necesitan ni hace falta contarlas. Sí.
Y ya por último, expréseme con una onomatopeya su estado actual de ánimo. Le hemos entendido perfectamente.
Sí, ¿no?
Si usted, el jinete de furia, el llanero solitario, el propio caballo.
Eufórico.
Bueno, Carles está en Barcelona con todo vendido hasta el 16 de enero. El 22 de enero está en Torrelavega. El 23 de enero está en Gijón, en el Jovellanos. Y del 9 sí. al 13 de febrero está en Valencia, en el Teatro Olimpia. Así que vayan ustedes.
Y con muchas ganas de venir a hacer temporada en Madrid, que con
claro
eso
que
estoy,
sí.
A ver si encontramos un buen teatro.
Claro que sí. Pues mira, Carles, yo en estos 40 años he ido a ver vuestros espectáculos en bastantes ocasiones y recuerdo uno especialmente a la salida de cuando finalizó un Exit. Vosotros estabais vestidos de pilotos y azafatas y despedíais a la gente fuera.
Sí,
hace unos días. Y recuerdo que lo hicisteis en Albacete. Yo soy de Albacete, fui con mi mejor amiga, con Llanos, que ahora mismo nos está escuchando. Y recuerdo que cuando acabamos, vosotros estabais en la puerta y nos dijisteis, chicas, ¿sabéis de algún sitio donde podamos tomar una cerveza? Y os acompañamos. Y quiero decir que me parecisteis igual o más encantadores que en el escenario, que ya es decir... Así que tengo un recuerdo buenísimo vuestro.
Que sepas que si os dijimos esto es porque vosotras nos parecisteis guapísimas y muy simpáticas también, seguro.
Las dos cosas somos, Carles.
Lo que ya no sabemos es la segunda parte, si fuimos de cervezas o no.
Sí, fuimos de cervezas.
Pues no,
Muy bien, muy bien. La verdad que lo pasamos estupendamente y os recordamos con muchísimo cariño, la verdad. Gracias, Carlos, de verdad, ¿eh? Gracias.
Gracias
y mucha suerte por fin solo.
Feliz año a todos. Chao. Gracias.
Las cosas de la juventud, se va una con cervezas con gente de bien, claro que sí. Un momentito.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Renacerás entre cenizas, como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego, verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente, jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Hablar con esa persona. Tomar un café con los del trabajo. Recibir un mensaje de buenas noches. Descubrir ese grupo indie a tus amigos. Cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me está escribiendo mi amiga Llanos, que estaba escuchando la entrevista con Carles Sanz, y ha dicho: yo ya sé que soy lista, lo que quiero es ser guapa. por lo que ha dicho.
Ya, ya.
No, amiga, ya no es muy guapa.
Es muy guapa,
eso es,
efectivamente.
No lo necesita,
no lo necesita, no lo necesita saberlo. Pero bueno, en fin. Bueno, miren, hay un periodista buenísimo, por cierto, que se llama Javier Menéndez Flores, que acaba de publicar Madrid sí fue una fiesta, que es una especie de diccionario enciclopédico sobre lo que ocurrió en Madrid, en el Madrid de los 80, y que ya les adelanto que nos vamos a quedar con la miel en los labios porque es un libro con un detalle impresionante.
Lo vivimos algunos.
Pero sí, ahí vamos. Pero si en este programa se habla de la movida, en este programa se habla de esta canción.
Se han atascado las puertas del metro. Se han atascado las puertas del metro. Se han atascado las puertas del metro. ¡Wow, wow, wow, wow!
Vamos allá, Goyo González.
A la altura de
algún día Naranjo se aprenderá correctamente sí, el título de esta canción. Sí, también.
Se
¿cierto?
Me pillé las manos en el metro.
No, lo llevamos intentando tiempo. Pero quería preguntarle a Javier Menéndez Flores, que ha escrito este libro. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, encantado de estar con vosotros.
Bueno, igualmente, Javier. Este tema concretamente, ¿tú lo conocías?
No.
Sí, claro que lo conocía.
¿Ah, sí?
No, no posible.
A ver, no es tan famoso como Bailando,
hombre, pues no.
Pero es un tema muy de la movida, ¿no? Eran esos temas que no pretendían ser tristes ni ser José Luis Perales, aunque José Luis Perales también está en el libro, por cierto. Y lo que pretendían precisamente era que la gente se divirtiera y se lo pasara bien y estuviera contenta, ¿no?
Sí, sí. Pues ahí estaba Goyo González, nuestro compañero, con su
está
grupo.
Está citado.
Materia
prima en el libro y Goyo González.
¡Ole, ole, ole!
¡Qué alegría
ole,
más
ole.
Grande!
Perdona,
ya le hemos hecho el día, pleno. Goyo, pero bueno, por favor.
Ya está,
bueno,
está sí, hecho hoy, el día.
Me habéis alegrado el día, desde luego.
Está hecho el día. Oye, Javier,
tienes
¿cuántos...?
Tienes que ir a comprártelo, Goyo.
No, pero que voy del tirón.
O sea, que el día nos lo alegramos mutuamente.
Eso es, hijo. Además, los libros hay que comprarlos.
Claro que sí, claro que sí. Javier, realmente, ¿cuántos años tenías tú? Yo creo que te saco un par de años. Nací en el 67, me parece que tú naciste en el 69, si no he leído mal. O sea, que realmente eras un adolescente que ibas a los conciertos como acompañando a tus hermanos, ¿no? O a los
claro,
hermanos.
Es que entonces las cosas eran muy distintas a como son hoy en día, ¿no? Los padres de hoy en día somos sobreprotectores y no dejaríamos a un chaval de 14 años que fuera a un concierto de noche. En el año 83, que es cuando se acuña el término de movida, porque antes no se utilizaba, y en principio se utilizaba para hablar de pillar droga, y Umbral fue uno de los que cogía las palabras al vuelo y convirtió eso de movida en una suerte de movimiento que no fue tal, ¿no? Pero en el año 83 yo tenía 14 años y, en efecto, yo salía con mis mejores amigos, que eran todos mayores que yo, y a su vez íbamos con sus hermanos mayores. Entonces yo, por ejemplo, estuve en Rocola con 14 años viendo a Séptimo Sello. Pero también estuve en el Paseo de Camoens, que es donde se celebraban las fiestas de San Isidro, y, por ejemplo, allí vi a Radio Futura, vi a Sabina, vi a Ramoncín en un concierto muy vibrante, vi a los Smiths. Estamos hablando del año 84, 85.
En ese estuve yo, en el de los Smiths. También,
sí. Era una explanada, es una explanada inmensa. Eran conciertos gratuitos que sufragaba el Partido Socialista, que era quien gobernaba en aquel entonces. Y desde luego, pues había una emoción enorme, ¿no?, en las calles. Realmente la movida fue un clima, una atmósfera que tuvo que ver con el final de la dictadura, la llegada de la democracia y el desmelene del personal, ¿no? porque tiene que ver con la conquista de las libertades. Eso fue en puridad la movida. La gente ocupa las calles, ocupa los espacios públicos, y entre esa gente estaban los artistas, algunos que ya venían rodados y otros que nacen en aquel entonces.
Fíjate, Javier, que me alegro mucho que hayas citado a Ramoncín, que me parece uno de los grandes, mira, es muy amigo de Tony, de nuestra compañera, y que es uno de los grandes olvidados cuando se hace repaso de los artistas que fueron importantes en la movida, quizá porque en ese momento, yo no sé, no todo el mundo entendió aquello del rey del pollo frito, pero realmente Ramoncín fue muy importante, Javier.
Ramoncín fue muy importante, tiene mucha importancia en el libro, tiene una entrada muy extensa, varias de sus canciones tienen su propia entrada y tiene también una fotografía en el libro con un rombo, en su época punk. Ramoncín fue un transgresor. Él lo que hacía en aquel entonces, a finales de los años 70, era muy subversivo y lo hacía cuando solo teníamos un canal de televisión, ¿no? Él, de hecho, allana el terreno a muchos de los que vinieron después. Y, desde luego, la propuesta rock de los primeros discos de Ramoncín era muy sólida. Y él era un gran intérprete de rock. Lo que pasa es que, bueno, luego él eligió tomar otro camino, otras sendas. Nunca se alejó del todo de la música. Y él, lo que me ha dicho en muchas ocasiones, y lo ha dicho públicamente, es que este país no permite el espíritu renacentista, ¿no? Sí. Que un artista se pueda dedicar a varias cosas. Parece que eso es penalizado. Ramoncín hizo programas de televisión, estuvo en otras, hizo películas, y de alguna manera se desvinculó de la música y eso pues le pudo pesar. Y luego está lo de la SGAE, que fue su punto negro, ¿no?
Yo seguro negro, que Tony sí. Has hablado con él mucho de esto, sí. Seguro.
Bueno, un punto negro que luego
que se ha...
Exactamente, que se resolvió y nadie, o muy pocos, somos los que hemos dicho no, que se resolvió y él no tuvo culpa. Pero
es amigo, además, sí, pero claro. Yo lo he admirado siempre como artista. Sí.
Claro, porque de la música
pero
no
se... hablar de todo.
Sí,
hay
claro,
claro,
perfectamente, por supuesto. Y además aclararlo de que aquello se solucionó, pero creo que nunca se desvinculó demasiado de la música, pero yo a lo que voy es que la movida, que yo la viví un poquito
de hecho,
más
está
mayor...
ensayando, perdona.
Sí,
ahora
sí.
Está con ensayos porque tiene conciertos.
Sí, sí, tiene conciertos cada cierto tiempo. Quiero decir que los que vivimos aquella época... yo un poco más mayor, pero ya en la música.
Pero muy
estaba...
poco, ¿eh? Muy poco.
Muy poco
sí,
muy
nada,
poco,
tres
poco,
meses,
Javier,
tres
muy
meses.
Bien,
muy bien. Estaba...
Y lo posicioné a correos.
Eso es. Estaba en Radio España, que además era una de las emisoras que la movida la vivió, no sabes cómo, bueno, sí lo sabes, por supuesto, y que estábamos trabajando allí. Y la movida, a mí, una de las cosas que has dicho, me encanta y lo han dicho muchos más, es que sí, fue... pero no tanto. Cuando estabas dentro, tampoco te dabas cuenta de aquello. Presentabas y sabías que si iba a Alaska a la emisora era todo un movimiento, estaba Gonzalo Garrido, había mucha gente que estábamos allí, pero no era, no sé, como ese movidón que luego se ha querido decir. Era más eso, libertad y cosas nuevas, cosas rompedoras como la de Ramoncín también, un poco antes.
Bueno, pero eso es normal, porque hace falta perspectiva. Las cosas claro. Cuando las estás viviendo no las puedes analizar.
No, no.
Bastante es convivirlas, ¿no?
Sí.
Y en ese caso lo que tocaba era vivir. Por ejemplo, he citado una frase de Antonio Banderas, que dijo no hace mucho. Él dijo que en los 80 Franco estaba mucho más muerto que ahora. Me parece una verdad como un templo.
Totalmente.
Y
totalmente.
Esto tiene que ver con el hecho de la atmósfera de libertad que se respiró en los años 80. En los años 80 no hubo una necesidad de hacer revanchismo. Los jóvenes lo que querían era vivir. A principios de los años 70, yo recuerdo, a mí mi padre me llevó a una manifestación en la que los grises a caballo en Gran Vía daban unas hostias como panes a los universitarios que se manifestaban, chavales con el pelo largo y barba. Es una imagen, yo tendría 6 años, en vida aún de Franco, pero fue tan potente, tan poderosa, que no se me ha olvidado jamás. Cómo corría la policía detrás de esos chicos, los grises, que los grises desaparecen luego en los años de la movida, ¿no? Y claro, es que en los años 80 ya no hay una policía política. Ya no se te persigue por tus ideas. Y la gente lo que quiere es divertirse. Sí. Entonces, en ese momento no había reivindicaciones políticas, puesto que ya se había ganado una cosa, sí, sí. Y es que ya no estaba el dictador. Y la gente lo que quería era, insisto, pasárselo bien.
Sí.
Y lo que quería era ir a los bares, ir a los conciertos, conocer a una chica, conocer a un chico y no decir que no a casi nada. Uh-huh. E insisto, eso fue la movida. Y sí, desde luego la movida no fue de ninguna de las maneras un movimiento. No se dieron los requisitos para ello. Y fue algo muy individualista. No hubo un sentimiento solidario. Es decir, incluso en los grupos, cada músico trataba de erigir su propia estatua. Esto a lo mejor me lo va a discutir Goyo, pero realmente, yo creo que esa fue una de las claves de la movida.
Sí pasaron muchas cosas alrededor de la movida que todas juntas hicieron que fuera una época que ahora recordamos y revisamos constantemente. Quiero decir, la moda, bueno, estaba ahí. Cada uno vestía a su manera, pero había algún denominador común que unía todos esos movimientos estéticos. Había artes plásticas, estaba el posmodernismo tan traído y tan llevado, los fanzines, pasaron el cine incluso, ¿eh? No olvidemos a Almodóvar, que también lo vimos actuar en Rocola
con
Fabio McNamara.
Eloy
de la Iglesia. Pasaron muchas cosas.
Ni a Colomo,
cosas,
¿sí? Fernando Trueba, que eran los cineastas del cine madrileño.
Sí, señor. Uh-huh.
Me interesa mucho la opinión de Alberto. Alberto es el más joven de todos nosotros, Javier.
A mí me interesa también mucho la opinión de Alberto.
Y quiero saber cómo lo ve él, ¿no?
Es cómo lo vea, Javier. Yo soy el único que no ha vivido la movida desde aquí, evidentemente, pues bueno, históricamente sabes lo que es. Siempre se habla de la movida madrileña, pero yo entiendo que sería un movimiento que también, se extendería a otras provincias. Con el mismo nombre de la movida, no sé si en Barcelona se vivió lo mismo que en Madrid, no sé si hubo otras ciudades en España
Vigo,
en las que
quizá, en Vigo sí hubo un cierto movimiento musical, fundamentalmente, aunque muchos grupos hicieron lo que pudieron en sus respectivos sitios. En Asturias también se recuerdan grupos, como Ilegales, por ejemplo, que hicieron sus cosas. También hubo una parte de la movida en la zona de Valencia, ahí se confundió después con otros movimientos diferentes, pero bueno, tuvo también su importancia en San Sebastián.
No tenía nada que ver. Pero es que no tenía nada que ver. La ruta del bacalao no tenía nada que ver, porque es la que yo viví.
O hubo un momento que
pero antes de la ruta del bacalao hubo otra movida. Sí, hubo movida viguesa, y hubo movida en Valencia, hubo movida en Alicante. Pero hay una cosa que está por encima de eso y que tiene que ver con la pregunta que ha hecho Alberto. La movida fue española, no fue madrileña. Lo voy a explicar. Madrid es el lugar en el que se desarrolla, es el telón de fondo. Pero Madrid era y es una ciudad mestiza. Claro. Madrid estaba llena de valencianos, de catalanes, de extremeños, de gallegos. ¿Por qué? Porque en Madrid es donde estaban las televisiones, estaban las emisoras de radio, estaban los programas de televisión. Si tú querías hacerte una carrera artística, era el lugar en el que había que estar, al que había que ir. Entonces, la movida sucede en Madrid, pero la hacen muchos españoles. Almodóvar no es madrileño. Había grupos puramente madrileños, como por ejemplo Hombres G. Pero luego había otros grupos que venían de fuera. Loquillo, catalán. Sabino Méndez, catalán. Y sin embargo son movida, eso es indiscutible. Por lo tanto, yo hablaría de una movida española y de un fenómeno que tiene que ver con el cambio de régimen en España y que se desarrolla, se realiza, tiene su cuartel general en Madrid. Porque Madrid, como dijo una vez Muñoz Molina, es la ciudad que tiene la culpa de todo.
Y que no ha terminado de morir ese espíritu, por lo menos en la gente más joven. Yo que estoy escuchando programas, pues no sé, en Radio 3, de maquetas, de gente que está empezando a dar sus primeros pinitos. Es curioso.
¿Cómo te diviertes, canalla?
Chavales de 14, 15, 16 años con el sonido además, el sonido más auténtico posible de esa protohistoria de la movida madrileña.
Pero mira, Goyo, justo en función a lo que dices, al hilo de lo que dices, perdón. ¿En qué momento la movida deja de ser movida? Y desaparece. ¿Y por qué?
¿Cuándo se jodió el Perú? Pues vamos a ver. Yo sitúo un arco temporal desde la Constitución del 78 hasta más o menos el Ecuador de los 80, el año 85. Vamos a ver, las drogas tuvieron mucho que ver con el final de la movida. Fueron la gran tara, el punto negro, porque entraron, sobre todo la heroína, a finales de los 70. No había información, la gente pensaba que era el paraíso terrenal y resultó ser el infierno. Cuando el Partido Socialista pone en marcha el Plan Nacional sobre Drogas, fue en el año 85, y ya había una legión de caídos en combate y la figura del yonki poblaba las calles, ¿no?, de toda España. digamos que eso hizo perder encanto. Está claro que fue una conclusión de la movida nefasta. Y luego está que ese espíritu naif que tenían los músicos en los primeros 80 de pasárselo bien, de divertirse y no de profesionalizarse, empieza a perderse a mediados de los 80. La gente quiere empezar a ganar dinero y ven que lo pueden hacer. Claro. Entonces, como digo, ese espíritu tan naif y tan inocente, pues eso se acaba. Y luego pasa otra cosa que vais a entender perfectamente. Tú agitas con todas tus fuerzas una botella de champán, la descorchas y ya sabes lo que pasa. Claro. Pero después de la tempestad viene la calma. Es decir, una efervescencia como la que se produjo en aquel entonces no puede ser infinita. Es lógico que luego venga una resaca. Los años 80 en general toda esa década fue muy divertida. Pero no fue lo mismo el año 88, el año 89, que el año 83, el año 84. Claro,
81, si me incluso. Permitís, sí, yo, claro, naranjo, yo querría hacer una puntualización. Yo podría escribir un libro que se titularía Yo en la movida ya estaba divorciado. Es decir, que tengo una edad.
Yo tenía un niño ya.
Tengo una edad.
Vaya movidón,
y,
¿no?
Eso es. Y también trabajaba la radio ya. Es decir, que ya tengo, sí, yo una edad. Entonces, lo que me vengo a referir es una cosa, y estoy muy de acuerdo en todo lo que estás diciendo, pero hay una cosa que se nos olvida, que son las subvenciones. La movida estaba totalmente subvencionada. Totalmente subvencionada. Bueno. Los ayuntamientos pagaban 7 y 8 millones de pesetas a gente que no sabía cantar por cantar y tener a la gente entretenida. Y las subvenciones, bueno, de eso, los ayuntamientos, de las comunidades...
Sí, pero yo no hablaría de que la movida, porque la movida, no, insisto, no fue un movimiento.
No, para el final de la movida,
decir, claro,
decíamos,
que hubo
para
subvenciones,
el final de la movida hablaba.
Porque hay una cosa que está clarísima. Es de, yo creo que de no haber llegado el Partido Socialista al poder en el año 82 y de la manera en que lo hizo, con esos más de 10 millones de votos, es decir, una victoria rotunda, aplastante, no se habría producido un efecto como el de la movida. Porque lo que hacía falta, viniendo de donde veníamos, era precisamente lo que ocurrió. Es decir, si hubiese llegado un partido conservador al poder, habría sido más difícil que Almodóvar cantara Voy a ser mamá y Parálisis permanente Quiero ser santa. O los títulos de las canciones de Siniestro Total, ¿Qué tal homosexual?, por ejemplo. O Chochos voladores. Es que las canciones de la movida eran eso,
sí.
Y hoy en día ninguna discográfica publicaría un disco que se titulara, no, Chochos voladores.
Bueno, entonces, hemos, sí, puesto una señora.
Mira, precisamente sobre eso que dice Javier, y permíteme ya la última pregunta.
Y perdona, no, y acabo con lo de las subvenciones. Lo de las subvenciones, por supuesto, el Partido Socialista tuvo muy claro que el segmento de la población que representaba la juventud era muy importante para ellos, era un voto en potencia. Bueno,
acordémonos de Tierno Galván diciendo aquello del que no se haya colocado, que se coloque.
Claro. Bueno, que eso fue una incorrección política, eso si lo dijera hoy en día un político, bueno, tendría que dimitir. Pero entonces era normal, porque todo era muy salvaje, mucho. Pero claro que estaba subvencionada en el sentido de que la manera que tuvieron de ganarse la juventud era: vamos a traer grupos internacionales potentes, o gratis total o muy baratos. Vamos a mirar para otro lado con la hora de los cierres de los bares de copas.
Sí.
Es decir, una serie de cosas que tenían que ver con el pasárselo bien, así de claro. Y para que los jóvenes no olvidaran quiénes eran los suyos. Claro. Yo creo que esa es la subvención de la movida. No fue más allá.
Bueno, yo fue una cosa, no, la verdad, creo, muy... Perdona, creo que no me he explicado entonces bien. No era eso lo que yo quería decir. Yo quiero decir una cosa. Ha hablado Alberto del final de la movida. Y yo he dicho, es que creo que no me he explicado bien o no me habéis entendido bien, que una de las razones por las que finaliza la movida es que porque las subvenciones que daban los ayuntamientos a las actuaciones musicales de esos grupos, que según tú y según yo y según todos eran aficionados, eran naif y tenían muy poca técnica, sí, y demás, estaban fuera de mercado. Entonces eso se terminó, por tanto esos grupos desaparecieron.
¿Entiendes? Bueno, tuvo que ver eso también con las modas. Y es que había grupos que ostentan la categoría y la pegatina de líder de la movida, como por ejemplo Alaska, pero no vendían tanto como ha vendido, por ejemplo, Joaquín Sabina, que también está en el libro. Porque yo lo que he hecho en mi libro es ampliar el perímetro. Es decir, ¿cómo que la movida fueron 20 nombres? ¿Quién daba los carnés? ¿Quiénes repartían esos carnés de miembro oficial de la movida? Si hay una serie de artistas que coinciden en el tiempo, Sabina, los nuevos cantautores que tuvieron que reciclarse con la llegada de la democracia, como Crae, Hilario Camacho, Sabina, Aute, también fueron movida. Los flamencos sacrílegos con la tradición, como Paco de Lucía y Camarón, fueron movida. Los Chichos y los Chunguitos fueron movida. Los grupos heavies como Barón Rojo y Obús fueron movida. Todo eso está en el libro, porque he querido democratizar la movida. Y creo que era necesario. Porque es que, insisto, cuando hablamos de la movida es Alaska y los Pegamoides, Radio Futura, Pedro Almodóvar y pare usted de contar. Y eso no fue la movida. La movida fue muchísimo más amplia, más diversa y más miscelánea.
Estaríamos, sí. Dale, Alberto.
Y además lo digo tan serio que cualquiera dice que no.
No, no, es que estamos de acuerdo. Bueno, yo
muy
por
rápido,
menos.
Javier. Decías antes que sería imposible o impensable que una discográfica sacase ciertos títulos de canciones hoy día. Y es que estamos viviendo, evidentemente, salvando las distancias, cierta censura con lo que decir o no decir hoy en día. ¿Tú crees que sería posible otra movida en otros términos?
No, la corrección política es un horror, es un espanto. Sobre todo yo creo que en el mundo del arte no debería tener cabida, porque es una forma de represión. Es decir, la corrección política no puede tener cabida en una novela o en una película. El arte tiene que ser libérrimo. Otra cosa es que, por ejemplo, haya cosas en las que uno tenga que cuidarse, ¿no? Hablar de terrorismo, yo no me reiría de un chiste que tuviera que ver con el terrorismo o con determinadas enfermedades. A lo mejor es la única corrección política que llegaría a entender. Pero me parece que la corrección política tiene un componente perverso, y es que nos hemos convertido todos en nuestros propios censores. Y en los años de la movida eso no existía. En los años de la movida la gente trataba de provocar, de escandalizar. Incluso era más importante eso que tener talento. Y evidentemente hoy en día, con la corrección política, sería muy difícil que determinadas manifestaciones artísticas que hubo en los años de la movida tuvieran cabida.
Qué buen rato hemos echado, qué buen rato hemos echado, Javier Menéndez Flores, de verdad que sí, es una delicia escucharte. Madrid sí fue una fiesta, y este libro también lo es y es imprescindible. Querido Javier, muchas gracias, un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo a todos.
Bueno, pues hemos hecho un repaso muy bonito, con muchos nombres de muchos grupos, de muchos músicos, pero...
Falta uno.
Pero, hombre, falta uno. Vamos allá, vamos allá.
¡Ah, hombre!
¿Cómo nos íbamos a ir?
¡Ay, qué cara tan bonita!
Palillito en la boca, ¿eh?
Dale.
Un himno de Eduardo.
¿Qué estás comiendo, Alberto? ¿Qué vas a comer hoy, por ejemplo?
Nada, fíjate, he comido muy poco estos días. Hoy me voy a comer un caldito que me voy a preparar. Y poco más, te digo una cosa, me viene bien, dentro de lo que cabe, el confinamiento, porque como estas fechas, sabéis que hay tantos compromisos, te que dejas mucho trabajo atrás, ¿verdad? Sí, y o sea, que voy a aprovechar de aquí al final de todo para quitarme de todo encima.
No te quites todo, amigo. ¿Y Naranjo qué va a hacer hoy?
Pues no lo sé. Vamos, yo ahora me voy a la rehabilitación y no sé lo que voy a comer porque estuvimos ayer por la tarde fuera y creo que el frigorífico mío es... Vamos, está ahí cabe cualquiera, está vacío.
Claro, está el ratón con una pistola en la sien.
Los niños ayer hicieron buena cuenta de él, por lo visto.
Claro. ¿Y Tony? ¿Y Tony qué
pues yo voy, pues voy a hacer caldo, que nos viene muy bien a todos, y una lasaña de berenjenas que me sale muy bien. Al horno. Bueno. O sea,
siempre dice lo mismo, no sé yo si le sale bien las cosas.
Pero vamos a ver. La que compra que le hace los poquitos con el tenedor arriba.
Pero ¿por qué
y lo pone en el microondas.
Exactamente. Y Goyo, vámonos, vámonos
en
a rezar.
En ensalada de cardo con vinagreta de anchoas para quien lo quiera ver, Goyo González.
Hermana, navegar sin temor en el mar es lo mejor. No hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír, rezar y cantar.
Un barquito de cáscara de nuez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Por ejemplo, una impresora HP Plus más inteligente que pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Pide una impresora HP Plus a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le diste una segunda oportunidad al violín. A esa película que te parecía tan moñas.
¡Qué bonito!
Incluso a las clases de alemán.
Ich bin Paquita.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros del Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar?
Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Malú, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, Malú.
Igualmente. Muchas gracias.
Enhorabuena.
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Si una alcachofa te cuesta 4 euros el kilo, el agricultor se lleva 10 veces menos. ¿En vuestro caso?
Pues entre pinchos. Crías una camada de corderos entre pinchos que de 50 ha subido a...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.